Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan a la hora de siete, vaya, el reloj siempre haciendo de las suyas. Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía a que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Tenemos un ratito de radio por delante, todavía hasta la 1 en punto de la tarde. Y vamos a hablar, entre otras cosas, de este día. Hoy comenzaba yo el programa contando que es el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. Bueno, pues precisamente hoy grupos vecinales y ecologistas se van a concentrar a las 7 de la tarde para pedir una moratoria a la implantación de la tecnología 5G. Es una protesta que precisamente por ser el día que es han hecho que coincida con él y que se va a realizar en la Puerta del Sol. Santiago Salvador es portavoz de la sección de antenas y contaminación electromagnética de la Federación Regional de las Asociaciones de Vecinos de Madrid. Santiago, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, explícanos primero qué es, si se puede, de una manera que podamos entender todos, qué es la tecnología 5G y por qué os preocupa tanto.
Bien, es una nueva tecnología que supone un cambio radical, digamos, en tanto en la vida cotidiana de las personas como en la industria productiva. Se trata de introducir nuevas antenas, nuevas redes de antenas con mucha más potencia, a mucha menor distancia, cada 100 metros se calcula como mínimo, para poder hacer una transmisión mucho mayor y una necesidad de dispositivos mayores que va a comportar lo que se llama el Internet de las cosas. Todas las cosas que compremos, utilicemos en nuestra vida cotidiana van a estar marcadas por unos sensores que van, de alguna manera van a estar localizando esas cosas, supuestamente para que nosotros las podamos utilizar en nuestro propio interés, pero también para que alguien desde algún lugar, llámese nube y no sabemos quién, pueda también conocerlos a fondo. Entonces, supuestamente para facilitar nuestra vida y hacer la producción mucho más rápida, es decir, más competitiva, en este sentido, pues eso se va a crear también la industria 4.0, que se llama, que es la robotización de toda la producción, y una serie de mejoras, de unos cambios radicales que va a suponer pues el Internet de las cosas, la telemedicina, los drones, el coche sin conductor, la realidad aumentada, los videojuegos en mayor cantidad y todo este tipo de cosas son las que van a incorporar la tecnología 5G con unas ondas llamadas milimétricas que supuestamente, según lo que nosotros estamos defendiendo, van a generar mayor riesgo para la salud de las personas.
Fíjate, yo recuerdo, Salvador, cuando se empezaron a implantar las primeras antenas de telefonía móvil, que ahí empezó una polémica, ¿no? Había quien decía que eran muy malas para la salud y había quien decía que no, que eran absolutamente inocuas. A fecha de hoy sí existen, estudios, investigaciones científicas que vienen a certificar que efectivamente los campos electromagnéticos tienen una influencia no solamente en el ser humano, sino en todos los seres vivos, ¿no?
Sí, efectivamente. Se ha demostrado, ya hay más de miles de estudios científicos ya en los últimos años que determinan que hay en mayor o menor grado influencias, es decir, efectos biológicos sobre la salud de las personas. Hasta ahora tenemos una legislación en el mundo, en España y en la mayor parte de los países, que solo tienen en cuenta los efectos térmicos, es decir, el calentamiento de las células próximas a la cabeza o al oído cuando uno está utilizando el móvil. Pero hay otro tipo de efectos biológicos que ya son totalmente evidentes y que están siendo, digamos, investigados por la ciencia a fondo, y que son los llamados efectos biológicos, los efectos de, no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el doctor Martin Paul, entre muchísimos otros ejemplos, que es un profesor emérito de bioquímica y ciencias médicas básicas de la Universidad de Washington, que dice que los riesgos son, evidentemente, pues atacan el sistema nervioso y el cerebro, el sistema endocrino, producen estrés oxidativo, atacan el ADN causando rotura de cromosomas y mutaciones genéticas, producen muerte celular que contribuye al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, disminuyen la fertilidad, producen excesivo calcio intracelular y en muchos casos también generan cáncer. Y hay un determinado tipo de personas, se llaman electroquímicos sensibles, electrohipersensibles, que son personas que están sufriendo estas consecuencias en sus propias carnes.
Bueno, es verdad que como consecuencia del confinamiento, de la pandemia y del estado de alarma, el gobierno decidió, creo que fue a finales de marzo, retrasar la subasta del espectro, del espacio de esa banda que supuestamente va a ocupar la tecnología 5G. ¿Hay fecha? ¿Ha puesto fecha ya el gobierno a esa subasta? ¿Está todavía en suspenso? ¿Y vosotros, en cualquiera de los casos, hasta cuándo queréis que se retrase?
Bueno, nosotros querríamos que no se implantara hasta tanto no se haga lo que está demandando los científicos internacionales, las llamadas de científicos internacionales, es decir, que no se haga un estudio de impacto en la salud y un impacto de medio ambiente, los científicos y el defensor del pueblo. No sabemos cuándo se va a desplegar, pero lo cierto es que se va a desplegar porque ya las propias ayudas de los planes de estímulo europeo, que son los 750.000 millones que van a dedicar la Unión Europea a este tipo de tecnología, pues vinculan precisamente lo que llaman la transición energética a la digitalización. No entendemos por qué, bueno, desde nuestro punto de vista no tiene nada que ver una cosa con otra, sino incluso son contrarias. Es decir, la digitalización va a entrañar un mayor consumo de energía, un mayor extractivismo de los materiales que se necesitan para poder fabricar estos dispositivos, mayores emisiones de CO2, según cálculos fehacientes, en un 14% hasta 2040, una destrucción de la vida ecológica, de la diversidad, precisamente porque hay un mayor extractivismo. Y, en fin, en cualquier caso, esto nos ha pillado de sorpresa porque no hemos podido reaccionar. Estamos sometidos a la influencia, a las medidas de riesgo generados por el COVID-19 y no hemos podido reaccionar como hubiera podido hacerlo como ciudadanos conscientes de los riesgos que entraña esto si hubiéramos estado en condiciones normales. Entonces, el gobierno nos está metiendo este gol. Pero no solo contra la opinión de nosotros, que somos una asociación, después de todo, ciudadana, que podemos más o menos representación en la sociedad, sino en contra de la resolución del propio defensor del pueblo, que hace menos de un año, el 21 de agosto de 2019, dio su respuesta en una consulta, en una queja que hizo una agrupación como la nuestra, de Valladolid, la asociación Abate, sobre la viabilidad y legalidad del Plan Nacional 5G 2016-2020, que se aprobó el 1 de diciembre de 2017, y respondió al defensor del pueblo que hay una ausencia de información sobre los lugares de despliegue de estas nuevas infraestructuras, sobre las posibles afecciones a los espacios protegidos o al paisaje o al uso del suelo. Y efectivamente pone en evidencia que la variable ambiental no se ha tomado en consideración. Y especifica además que España debe seguir las recomendaciones que aprueba ella misma, y entre ellas la recomendación 1815 de 2018 del Consejo de Europa, que habla y alerta sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente y la necesidad de aplicar el principio de precaución, que es un principio llamado principio de precaución, transformado en ADARA, que es, en sus siglas inglesas, la potencia mínima que se pueda utilizar técnicamente posible. Entonces, técnica y razonablemente posible en el uso de estos dispositivos. Y, sin embargo, estamos multiplicando por 100 y por 1000 incluso la potencia de estos dispositivos, generando un riesgo mucho mayor del que tiene actualmente, especialmente pensando en los niños, pensando en las personas con intolerancia a los campos electromagnéticos, los llamados electrohipersensibles, y sin haber creado todavía lo que se llamaría la comisión interministerial, que según el defensor del pueblo debe ser la que decida sobre el estudio de impacto en la salud de la población. No es creada la famosa Ley General de Telecomunicaciones de 2014, que la contempla y la exige, lleva desde el 2014 aprobada, y sin embargo no se ha creado esta comisión interministerial. Luego, nosotros vemos una serie de irregularidades en torno a la implantación de este, pero no solo, digamos, en cuanto a los riesgos para la salud, que es evidente que ya todos los organismos internacionales lo están diciendo, sino es sobre, digamos, una legalidad mínima, que es seguir las pautas necesarias que en este caso se deberían tomar para precaución. Nosotros podemos ser personas que estemos diciendo cosas que no podamos demostrar, pero para eso están las pruebas, y entonces ahí está la necesidad de hacer un estudio de impacto en la salud, como dice el propio, un estudio de impacto que se llama impacto ambiental estratégico y de evaluación de impacto ambiental, como dice el defensor del pueblo, y la aplicación de lo que se llama el principio de precaución, que preconiza el Consejo de Europa.
Aquí el único problema que veo yo, Santiago, es que incluso en el caso de que nuestro país os hiciera caso, quiero decir, paralizase todo lo que tiene que ver con la tecnología 5G, es que está el resto del mundo. Y hay miles de satélites que ya están puestos en órbita, sí, preparados, sí, para esta tecnología, antenas en todo el mundo. Es decir, que al final hay tanto interés económico que ya está invertido, que incluso en el caso de que nos quedásemos como una isla, que es prácticamente imposible, porque tampoco puedes, claro, tienes a todo el planeta funcionando con esa tecnología y un país no se puede quedar aislado, incluso en ese caso pues sería retrasarlo. Pero no sé yo muy bien si al final esto se va a poder impedir, incluso en el caso de que hubiese informes científicos diciendo que esto, pues, bueno precisamente para la salud, no es.
Bueno, pues yo creo que simplemente con aplicar los tres peticiones que nosotros pedimos en el día de hoy, por ser el día contra la contaminación electromagnética, y que reproducen las que piden los científicos de las dos últimas llamadas de atención que ha tenido lugar en los dos últimos años, con más de 143.000 firmas y científicos de más de 200 países en todo el mundo, que abogan por tres medidas que pueden ser muy fáciles de cumplir, quiero decir, de momento sin alterar lo que sería el desarrollo de esta tecnología. Mm. Que realmente esto, como tú dices y yo pienso también, sería muy difícil de echar para atrás. Sin embargo, yo creo que cuando las evidencias fueran muy grandes, no habría más remedio que hacer algo para evitar para proteger en cualquier caso a la población y para evitar que los riesgos fueran a más. Pero en cualquier caso, estas tres medidas yo creo que paliarían, en cualquier caso, parte de los efectos negativos que pudiera tener esta tecnología. Una es cumplir la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Resolución 1815 del Consejo de Europa, informando a los ciudadanos, incluidos los docentes y los médicos, sobre los riesgos para la salud de la radiación de radiofrecuencias. Esto, que todo el mundo estuviera informado, es importante que la población lo sepa. Segundo, favorecer las telecomunicaciones cableadas. Es decir, es importante que se pueda sustituir la emisión por ondas, que es mucho más peligrosa, puesto que penetra en el organismo humano y produce los efectos biológicos que he planteado antes, leyendo la resolución del doctor Martín Paul. Mm. Entonces, la telecomunicación por cable, por fibra óptica, puede ser, digamos, un sistema alternativo a la emisión inalámbrica. Y luego, el tercero, importantísimo, crear un grupo internacional de científicos independientes que se encarguen de estudiar, sin ninguna influencia de índole industrial ni mercantil, los efectos en la salud de esta tecnología.
Bueno, pues a ver si hay un poquito de suerte. De todas maneras, Santiago, como los grandes recorridos se comienzan pasito a paso, ahí va ese paso que está convocado para hoy mismo a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol.
Muchas gracias.
Esa protesta, digamos, o esa petición de grupos vecinales y ecologistas, esa concentración para pedir esa moratoria de la implantación de la tecnología 5G hasta que por lo menos sepamos qué influencia va a tener en nuestro organismo y en todo lo que es vida alrededor de nosotros. Al fin y al cabo es la supervivencia del planeta.
Efectivamente, yo también estoy de acuerdo y gracias que nos hayáis tenido en cuenta, porque es muy difícil que nosotros podamos salir a las ondas, ya que estamos tachados de alarmistas y no sé cuántas otras cosas más. Incluso quería denunciar también que en la última reunión del Consejo de la Unión Europea se aprobó en las conclusiones, la conclusión número 36, la idea de que se tienen que acallar las voces de los opositores al 5G, basándose en que no están suficientemente apoyadas, y no es cierto. Es decir, la industria puede ejercer sus lobbies y de hecho los ejerce sobre los organismos internacionales y sobre los gobiernos, pero no hasta el extremo de quitarnos la libertad de expresión. Y gracias a vosotros por habernos concedido este espacio.
Este espacio es de todos, Santiago, vuestro también, así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Santiago Salvador, portavoz de la sección de antenas y contaminación electromagnética de la Federación Regional de las Asociaciones de Vecinos de Madrid. Pues nada, que os concentréis bien esta tarde y que sirva para algo. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre...
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver...
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y...
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues acaba de arrancar Game Lab, que es la convocatoria más importante a nivel europeo del mundo del videojuego. Este año se va a hacer de manera online y aborda temáticas clave en la situación actual como la era post-COVID. Gonzalo Suárez es pionero a nivel internacional en la creación de videojuegos en España y hemos pensado quién mejor que él para hablarnos de Game Lab, de esta convocatoria. Gonzalo, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos?
Bien, sorprendentemente bien, porque es la primera vez que hacemos un evento online. Uh-huh. Y bueno, pues todo está siendo bastante bueno.
Bueno, no sé si ha sido más complicado que otras veces organizarlo. Hombre, así aparentemente online parece más sencillito, ¿no?, que de manera presencial, pero no sé yo.
Es una paradoja. Yo creo que tiene cosas que se simplifican mucho y luego tiene otras que a lo mejor son un poco más, vamos a decir, complejas. Lo curioso es que al no haberlo hecho antes, nosotros llevamos 15 o 16 eventos presenciales. Entonces, ahora convertirlo en 3 meses en uno digital ha sido curioso, pero nos ha salido bastante, bastante bien. Uh-huh. En el sentido de que la gente ha respondido con mucha agilidad.
Pues fíjate, pensando un poco en esta época tan rara que estamos viviendo, la época del confinamiento, uno podría pensar que el mundo del videojuego ha sido el gran beneficiado, ¿no? Ha habido muchísima gente que al tener más tiempo libre se ha dedicado a jugar a videojuegos, pero me imagino que también, bueno, pues a organizar un poco, los que sois profesionales, bueno, pues a tener nuevas ideas y a poner en marcha nuevas cuestiones, puesto que es algo que se puede hacer a través de un ordenador. Por eso me llama la atención que una de las temáticas clave en este caso, en esta edición, sea la era post-COVID. ¿Cómo va a ser la era post-COVID en el mundo del videojuego?
Bueno, lo primero es que todo es paradójico. Quiero decir que, por ejemplo, a nivel de consumo, hasta la OMS ha recomendado jugar a videojuegos en confinamiento. O sea, consumo claramente ha subido, el online sobre todo. Pero a nivel de desarrollo, las empresas son con otra empresa cualquiera de producción. Entonces, las pequeñas han conseguido muy fácilmente ir al teletrabajo, por lo menos, y aunque han tenido más problemas financieros porque se les ha congelado otro tipo de servicios, y las grandes han tenido más dificultad. O sea, la parte de producción no está muy contenta con el confinamiento. La parte de ventas, sí. La parte que vendía juegos, claramente sí. ¿Y cuál es la era post-COVID? La era post-COVID, yo creo que es un desconcierto para todos. Lo que sí sabemos es que el videojuego tiene una gran responsabilidad en tanto en cuanto, para mi gusto, es la industria que debe soportar la reconversión industrial, ¿no? Igual que hubo una reconversión en su tiempo hacia las industrias maquinarias de ingeniería, ahora mismo tenemos claramente una reconversión hacia el mundo digital y concretamente hacia la creación de contenido digital de ocio. Que en eso no sabemos, España es líder absoluto en creatividad, no tanto ya en empresa o en comercialización.
Pues precisamente te voy a preguntar eso, cómo estamos posicionados en España en el mundo del videojuego, porque fíjate, hay otros mundos que tienen que ver, por ejemplo, estoy pensando en el mundo de la animación, ¿no? Donde Estados Unidos siempre ha sido el number one, pero es verdad que España en ese sector ha subido muchísimo. Es decir, en estos momentos hay animadores y hay películas de animación españolas, en fin, que son mundialmente reconocidas. En ese sentido, ¿nuestras creaciones en cuestión de videojuego también están escalando puestos?
Bueno, claramente. Eso se ve en el Congreso del Game Lab, que por cierto invito a la gente a entrar porque es gratuito y es un congreso que a nivel mundial tiene un prestigio incuestionable, una oportunidad única. En esto lo que nos falta regionalmente es capacidad de promocionarnos. Voy a poner un ejemplo. El año pasado un juego catalán ganó el premio equivalente a un Oscar del videojuego mundial. Y apenas se ha hecho eco.
Nos hemos enterado nadie, sí.
Los medios. Yeah. Tenemos un éxito abrumador con un juego que se llama Blasphemous este año. Tampoco se ha hecho especial eco. Los anuncios de Apple, que son mundialmente conocidos, las cristinas de Apple para anunciar novedades, lleva ya como alrededor de 7 veces una empresa española, se llama Digital Legends, de videojuegos, siendo el protagonista de los juegos de esas coin out, ¿no? Tampoco hemos hecho eco. Hay una ambigüedad. Por un lado, digamos, tenemos una gran capacidad creativa, incuestionable. Por otro lado, no somos, vamos a decir, muy, muy cuidadosos a la hora de guardar esta propiedad intelectual dentro de las fronteras. Y aparte, no nos promocionamos. ¿Qué quiere decir eso? Pues lideramos la creatividad, no lideramos el mercado. Y luego somos como, extrañamente, no voy a decir humildes, porque no lo creo que así, pero poco dados a darlo bombo.
Oye, fíjate, Gonzalo, yo soy poco de videojuego porque soy muy torpe. Yo soy torpísima. Yo me acuerdo que el primer videojuego que yo tuve fue aquel de los Sims, ¿te acuerdas? Que había que cuidar una familia. A mí aquello me desbordaba por todos los lados, se me acumulaba la porquería, o sea, el buzón me rebosaba de aquello, yo no podía con ello. El Mario Bros, aquel famoso, yo era incapaz de saltar, saltaba de tiempo, me tropeza, soy una torpe absoluta. Pero es verdad que viendo aquellos videojuegos, fíjate, por ejemplo, el tuyo del tenis de Arantxa Sánchez Vicario, por ejemplo, del año, ¿de cuándo era aquello? De los años 90, viendo los videojuegos ahora, yo es que hay veces que veo anuncios en televisión de videojuegos y no sé si están anunciando una película o un videojuego. Es decir, en esta industria se ha avanzado y se está llegando a unos niveles de perfección que a mí hasta me asustan, fíjate.
Bueno, deberían asustarle a todo el mundo, pero no asustarse con miedo, sino asustarse con asombro.
Sí.
Lo que quiero decir es que efectivamente, hoy por hoy, el videojuego supera con creces la recreación del cine, porque de hecho se ha apagotado la industria del videojuego. Ya hace años Hollywood postergó los estrenos porque había un videojuego, que es el Grand Theft Auto, que salía ese mes. Eso hace ya 6 años. lo que tenemos ahora es una forma muy potente de ocio, y además de ocio y de contacto social. Tú llamas torpeza, lo tuyo no es torpeza, lo que hay es que hay una frontera curiosa de la gente que es nativa.
Ya.
Ten en cuenta que hace ya como 12 años que nace gente nativa del mundo digital.
Sí.
Esa gente está totalmente integrada dentro de una familiaridad tremenda a lo que, digamos, nuestras generaciones están excluidas absolutamente, ¿no? Nosotros podemos adaptarnos, pero no somos nativos.
Ya.
Pero vamos, cuando los nativos, como está pasando, cogen la producción del mundo digital, las obras son estrembrosas, apabullantes, y también tienen el punto inquietante, todo hay que decirlo, por lo inmensas que son, ¿no?
Que sí, que me parece muy bien lo que me dices, pero que entre un no nativo como tú y un no nativo como yo, como comprenderás, la diferencia es, en fin, no hay magnitud para medir. Oye, en esto, ¿los máquinas quiénes son? ¿Los japoneses, los coreanos? No sé, por decir, ¿eh? ¿Los coreanos, los americanos, quiénes son?
Antes, esto fue una cosa dominada por los japoneses durante muchos años, pero y los anglosajones también tenían un cierto dominio. Pero ahora lo que se ha hecho es diversificado. Vuelvo a contar. Por ejemplo, en la zona mediterránea, y concretamente en España, Cataluña, que ha trabajado mucho estos años en la industria del videojuego, es una mina de oro de la creatividad. O sea, somos un baluarte de la creatividad mundial. ¿Qué ocurre? Que vuelvo a repetirlo, lo repito muchas veces, de igual manera somos descuidados con la parte empresarial, somos descuidados con la parte comercial y tendemos tendencia a vender nuestro producto antes de que eso crezca, ¿no? Y se retenga. No nos pasa como Finlandia, que tiene un par de productos y con eso prácticamente cubre un producto interior bruto del país tremendo. Entonces, si cuidásemos un poco más la parte empresarial y la parte comercial, el videojuego, vuelvo a decir, sería una forma enormemente eficiente. Hay que tener en cuenta que tiene mano de obra joven, que somos un potencial creativo, que exporta producto, todo el producto lo exporta y que además importa dinero. No requiere inversión y el crecimiento es brutal. O sea, sería, si fuésemos un poco espabilados y nos adaptásemos un poco al mundo del intangible, del digital, pues podríamos, digamos, tranquilamente recuperar mucho PIB, el famoso PIB que estamos perdiendo, fomentando además el empleo juvenil. Y sería lo idóneo en el mundo del videojuego.
Bueno, pues a ver si lo conseguimos con eventos como este Game Lab que acaba de arrancar. Repetimos.
Bueno, acaba de arrasar porque arrancamos ayer y está siendo una convocatoria sorprendente. Yo de todas maneras invito a la gente que no conozca el mundo del videojuego, porque además hay conversaciones de inteligencia artificial, de cómo se hace un juego. Invito a que cotillen un poco el congreso para que conozcan un poco más lo que es eso, esto del videojuego.
¿Cómo lo cotilleo? Quiero decir, ¿cómo os busco?
Simplemente con poner Game Lab Live, o sea, gamelablive.com. Ya directamente vas a entrar en las pantallas en español, en inglés y elegir lo que quieras. La conferencia que quieras, la conversación que quieras, y es muy fácil. Es gamelablive.com.
Gamelab. Live.
Gamelab. Como sería como juego, laboratorio.
Juego, laboratorio, vida. Gamelab Live, ahí buscamos.
Exacto, gamelablive.com.
Venga, pues le voy a echar un vistazo, Gonzalo, y de aquí a la próxima convocatoria me voy a hacer una experta, aunque sea recupero el Mario Bros.
O por lo menos lo disfrutes el camino.
Claro que sí, un beso muy grande.
Igualmente.
Hasta luego, adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Carlos Honorato, hey.
Buenas, bueno, muy buenas.
Me ha salido un hey un poco más Julio Iglesias que...
¡Hey! Hey. Ah, desmiento que yo sea hijo de Julio, ¿eh?
No. Bueno, hoy podías aprovechar la ocasión para reclamar paternidad. ¡Hombre! Oye, esto siempre es
nos vendría bien para llegar a fin de mes.
No te pareces mucho.
No.
Color de la piel, no.
Hombre, estoy morenito, ¿eh? De mis paseos por la tarde y esto.
Negro, que es distinto, pero es diferente.
Está uno muy agradable.
Bueno, hoy, encuesta que teníamos colgada en nuestra cuenta de Twitter de hoy.
Hoy la palabra clave era rebrote.
Exacto. Exactamente.
Me gusta a mí decirlo, ¿eh?
¿Te gusta?
Suena como bruto, ¿no?
A mí no me gusta nada esa palabra ya. Le he cogido una tirria.
Bueno, pues hemos preguntado si nuestros oyentes creían que estábamos preparados para un hipotético rebrote. Y creo que no.
No,
según nos responden, no, hombre, un 89% dice que no.
Madre mía.
Y un 11% que sí. Y hay comentarios. Carlos González, por ejemplo, dice que también pensábamos que estábamos preparados para el COVID. Teníamos la mejor sanidad del mundo, solo habría uno o dos contagiados. El resultado no hace falta que lo diga. Y dice Amparo, el ser humano no está preparado, ni aunque nos den las instrucciones de uso. Así que son pesimistas.
¡Ay, Dios
son pesimistas,
mío,
hay que decirlo.
Que son de los míos.
Aunque en realidad pesimista es alguien que está informado a veces, ¿no?
También, también es verdad. O sea que el 89%...
89 contra un 11.
De los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado, creen que no estamos
preparados... No estamos preparados.
...para un rebrote. Pues oye, lo mismo que decíamos ayer con el tema de los dineros de las dietas, a ver si alguien toma nota, a ver si nos ponemos las pilas, porque es verdad que de momento que sepamos no existe un plan B, más allá de otro confinamiento en el peor de los casos. En fin, la sanidad está pues muy tocada después de lo que ha tenido que pasar.
Pues sí, pues sí.
O
además
sea que en fin.
Pues esto, llamada
a la atención y sobre todo, de verdad, una llamada. Yo hay veces que me da la sensación de que clamo en el desierto, pero llamada a la gente más joven, que están... son los que encabezan los comportamientos, digamos, menos responsables, que están, yo veo grupos de gente muy joven sin mascarillas, tocándose, riéndose en la
con
calle.
Con poca conciencia de peligro.
Exactamente, como diciendo, bueno, esto ya ha pasado, esto no va
conmigo. No, no ha pasado.
No, es que si hay un rebrote, y esto lo voy a insistir yo mucho, si va a haber un rebrote, nos estamos contagiando ahora.
Correcto.
O sea, que cuidadito con lo que estamos haciendo, y sobre todo, hombre, si los adolescentes son adolescentes, y bueno, todos hemos ido, hemos pasado por esos años, sabemos cómo funciona nuestro cerebro. Padres, madres, quiero decir, personas que somos ya un poquito más adultas,
controlemos un poquito la atención.
Llamemos la atención y seamos todos responsables.
Así
que es que nos jugamos muchísimo.
Pues sí, pues sí. Bueno, más cabal no has podido estar.
Muchas gracias, compañero. Es que da gusto este equipo que te da la razón constantemente.
Oye, cuando la tienes, la tienes. A lo mejor en otras cosas no, en el fútbol o en otras cosas no, pero en esto... Sí.
Yo no he opinado de fútbol, ¿por qué me quitas la razón si todavía no he dicho nada? El balón es redondo, ¿no? Y el penalti, eso es una infracción.
Tenemos que hacer alguna encuesta de fútbol, decir que qué les parece esto del fútbol todo vacío y sin los ruiditos estos de...
Yo creo que lo hemos hecho.
Lo hemos hecho, sí.
Claro, tú estabas estaba teletrabajando.
Estaba teletrabajando.
Y cuando uno está teletrabajando no puede estar ¿cómo es? En la procesión y repicando.
En misa y repicando.
Sí. Yo he cambiado la procesión directamente.
Sí, sí. Bueno.
Carlos Honorato,
hey.
Hasta mañana. Con
hasta
otra
luego.
Encuesta.
Adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas... Ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora.
un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y a los de las 10 de Buenos Días Madrid nos gustan los libros y por eso tenemos todas las semanas, los miércoles, una sección que hemos llamado Libros por un tubo y que mantiene una gran lectora y una gran escritora además también, que es, aparte de grandísima amiga, que es Ana Grau. Ana, muy buenas.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Pues bueno, muy contenta.
Feliz día de San Juan.
Bueno, sí, bueno, yo no me llamo Juana, pero lo acepto, claro que sí. Bueno, tengo que decirte ya de entrada, ¿sí?, que estoy muy contenta porque están llegando ya los microrelatos de los finalistas del concurso. Tengo varios delante, o sea, tengo de María Teresa Robles, ya nos ha mandado 3, María Porras nos ha mandado 1. En fin, no los voy a leer porque, claro...
Vaya, sí,
los... No, ¿sabe lo que pasa? Que si ahora leo y nos está escuchando alguno de los que todavía no ha mandado y entra en el concurso,
Pues
le damos pistillas. Sí. Entonces,
claro,
no vamos a leerlos, sí, pero no, que sepas que son buenísimos todos, que lo vamos a tener complicado, ¿eh? Y que al final, pues habrá que... claro, al final solo puede haber un ganador, eso está claro. Un ganador que se llevará además un premio en el que contribuye la Casa del Libro y su librería de Gran Vía 29. Aparte de otras cosas, pero bueno, que ahí está, que lo sepas. Eso es lo primero que te quería decir.
Ya se va acercando.
Sí, sí, queda nada. Pues esta semana y parte de la que viene, y ya está, y finiquitao. Y luego, la segunda cosa que te quería decir es que te voy a ceder la palabra y te voy a dejar a ti, a tu aire, porque yo sé que hoy quieres hacerle un homenaje a un grandísimo escritor que nos ha dejado recientemente, sí, a Carlos Ruiz Zafón.
Sí. La verdad es que sí, la verdad es que sí, te agradezco mucho porque además, bueno, era un autor al que yo le tenía especial cariño y con el que yo creo, en fin, vamos a contarlo. Eso, pues que queríamos dedicar esta sección, esta Casa Común de los Libros, a un gran escritor catalán y español que nos ha dejado justo a las puertas del fin del confinamiento. Me refiero a Carlos Ruiz Zafón, fallecido el pasado 19 de junio, muy lejos de casa o muy cerca, según se mire, porque este barcelonés universal soñaba desde pequeñito en vivir en Los Ángeles, en California. Y es allí donde se nos ha muerto estos días, no por el COVID, sino por un cáncer de colon que padecía desde hace 2 años. Solo con 55 añitos nos ha dejado, descanse en paz lo primero, y un abrazo cariñoso queremos mandar desde aquí a su viuda, a todos los que le conocían en persona y le querían bien. Que no eran todos, vamos a decir esto al claro lo primero. Carlos Ruiz Zafón saltó a la fama gracias a su archifamosa y archileída novela La sombra del viento, la más leída después del Quijote y 100 años de soledad, de la que se llegaron a vender de una tacada a la Friolera de 15 millones de ejemplares y que fue reconocida como una de las 100 mejores obras en español de todos los tiempos. Si no hay película ni serie de Netflix es porque él no quiso. Decía que no necesitaba tanto dinero y que si él se hubiese querido hacer una película con aquella historia ya la había hecho desde el principio, que por algo trabajó de guionista de cine muchos años. Gracias a esto, Zafón tenía una técnica portentosamente cinematográfica para narrar, cosa que le agradecimos millones de lectores en todo el mundo y que la reconocieron bastantes críticos literarios extranjeros, pero no muchos de por aquí. El viejo y feo principio de que nadie es profeta en su tierra se cumplió en el caso de Carlos Ruiz Zafón con una perfección asquerosa, porque tenía más tante de injusticia y demasiado de envidia. Un poco como Cervantes, que jamás fue debidamente reconocido en vida, otro poco como Benito Pérez Galdós, al que muchos todavía tratan de mirar por encima del hombro, a Carlos Ruiz Zafón lo intentaron ningunear desde el principio hasta el final. Tenía varias novelas escritas, publicadas y hasta alguna premiada cuando decidió presentar La sombra del viento al premio Fernando Lara. No lo ganó, pero quedó finalista. entre otras cosas por la insistencia de un ilustre y vehemente miembro del jurado, el también ya difunto y muy añorado Terence Moix. Terence Moix desencadenó una verdadera expedición de castigo. Dio tal brasa inhumana a los directivos de Planeta para publicar la obra de aquel autor entonces casi desconocido, que le dijeron que sí, porque se llegaron a pensar que era su novio secreto, el de Terence Moix. Esto lo sé porque me lo contó la hermana de Terence, Ana María Moix, me lo contó por pobrecita poco antes de morirse, también era de cáncer. Que nadie se quería creer que simplemente su hermano defendiera aquella novela porque sí, porque le había encantado por entusiasmo del lector desinteresado, apasionado y sincero. El resto es historia. Planeta publica el libro a regañadientes y cuando se quiere dar cuenta tiene en sus manos una bomba, un bestseller mundial. La fórmula de un thriller medio gótico, ambientado en la Barcelona de los años 50, parte con todo y fideliza a una legión de lectores, entre ellos a mí, que debo confesar que me lo empecé a leer nada más dar a luz a mi hija, cuando buscaba así un libro facilón que no me calentara la cabeza en aquellas noches de mucho amamantar y de poco dormir, y cuando me di cuenta estaba enganchadísima y hasta con, abro comillas, el corazón envenenado de envidia y asombro, cierro comillas, que es como Zafón escribe que se siente un personaje de esta novela al leer un libro que le habría gustado ser capaz de escribir él. No es el tipo de literatura a la que aquí en España estamos, digamos, acostumbrados. Se da un aire mucho más trabajado industrial a la americana y sin duda bebe las técnicas de Hollywood para hacer sus historias interesantes y trepidantes. Pero todos estos atributos, que siempre se han intentado utilizar para rebajar y hasta desdeñar al autor, no son sino grandes méritos, muy difíciles además de encontrar por aquí, donde ya digo que se lleva una escritura mucho más impulsiva, mucho menos técnica, con resultado de que más nos vale que el autor sea siempre un genio, porque a menudo no sabes dónde acaba la originalidad y dónde empieza el bodrio. Carlos Ruiz Zafón era un escritor honrado, modesto, muy trabajador, muy eficaz, apasionadamente enamorado de la escritura y de la lectura, que conectó con muchísimos lectores a los que no decepcionó jamás y que aparte de un gran éxito comercial que nadie le cuestiona, mereció ser mucho más feliz y mucho más respetado por sus colegas de gremio. En una entrevista que le hice para El Español se me llegó a quejar el pobre de que le acusaran de vender demasiados libros para ser bueno. Hay que echarle, ¿eh?
Pues sí.
Él hacía como que le daba igual, como que no le importaba, pero estaba evidentemente decepcionado, triste, harto y asqueado por estas cosas. Y por eso seguramente se quedó a vivir en Los Ángeles para no volver aquí jamás. La distancia corta era un tipo difícil pero encantador, con físico de jugador de rugby, con gafas de sociópata, tímido hasta la ternura. Coleccionaba dragones, amaba lo que hacía y hacerlo bien, y se nos ha muerto bastante antes de lo debido, pero menos mal que trabajaba como una bestia y dejaba un legado de libros asombrosamente compacto para correr a corta pero fulminante. Sus seguidores pueden llevar flores al cementerio de los libros olvidados, idea que se le ocurrió por un mega almacén de Los Ángeles lleno de libros de nadie en la que le encantaba perderse. Los que amamos de verdad leer y amamos a los que escriben, nunca te olvidaremos, Carlos Ruiz Zafón. Gracias por todo.
Qué bonito homenaje, Ana.
Me emociona un poco, además el muchacho se lo merece, ¿eh? O sea, pues sí. Estés donde estés, Carlos, te seguiremos leyendo y siguiendo.
Claro que sí. Ana, que ha sido un placer escucharte, de verdad, muchísimas gracias, porque cuando las cosas se hacen con el corazón y tú con lo bien que escribes, bueno, lo has hecho con el corazón y con todo, y con las tripas. Así que gracias, compañera, la semana que viene más.
Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte. Y nuestros concursantes, finalistas del concurso de microrrelatos, que no se nos despisten, que tienen solamente hasta final de mes para ir enviando sus relatos, en este caso 25 palabras, un tema, reencuentros, que han seguido al pie de la letra los que ya nos han enviado, y un premio en el que va a participar también la Casa del Libro y su librería de Gran Vía 29.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y nada mejor para acompañar un buen libro que una buena música. Y es que acaba de presentarse un nuevo festival de música, una gran noticia que rompe la dinámica de cancelaciones que hemos vivido en los últimos tiempos. Además, tiene un nivel en cuanto a los artistas que participan altísimo, pero también en lo que se refiere a los escenarios en los que se va a desarrollar. Este festival se llama Jazz Palacio Real y va a tener lugar en la Plaza de la Armería, en el Campo del Moro y en otras localizaciones de los reales sitios. Es decir, escenario fabuloso para la música de jazz. Carlos López es el director artístico, programador, también artístico, de Jazz en Palacio Real. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Habrá quien piense, bueno, un festival en estos momentos, alguien está loco, perdido.
Bueno, sí, estamos un poco locos realmente, pero... Bueno, es un festival que se ha preparado durante el confinamiento, esta uh-huh. es la realidad, ¿no? La nueva presidenta de Patrimonio Nacional ha tenido la iniciativa de apoyar la cultura, la música, es muy necesario en estos momentos, pero no solamente para los músicos, los técnicos, sino también para el público. Creemos que el público está ávido de ver artistas en directo, de sentir, de emocionarse. Y qué mejor que en el Palacio Real de Madrid y resto de palacios de la red de Patrimonio Nacional, ¿no? Que hay no solamente el festival es en Madrid, sino también en Aranjuez, en El Escorial, en uh-huh. La Granja y Palma de Mallorca.
Bueno, desde luego los lugares y la idea son fabulosa, me parece una idea genial, pero a pesar de que esa buena disposición que ha mostrado la directora de Patrimonio Nacional, me imagino, Carlos, que hacer conciertos en lugares que son Patrimonio Nacional tendrá pues también una serie de condicionantes.
Bueno, no, el condicionante no, realmente es poner lugares históricos y lugares... muy privilegiados, como son, por ejemplo, los Jardines del Moro de Madrid, que son, yo creo, los grandes desconocidos, porque sí. La mayoría de la gente ha pasado por ahí o pasamos por ahí, pero no todo el mundo entra, ¿no? Y son jardines centenarios en los cuales estás dentro y parece que estás en una selva, en un bosque atlántico, ¿no? Es una maravilla. Y son lugares para que la gente pueda venir, disfrutarlos, y no, el condicionante realmente son lugares muy bien ubicados, esa es la verdad. Y lo que te digo, o sea, con esta programación y de esta manera, el público va a poder vivir una experiencia muy diferente, ¿no? De ver buena música, música de mucha calidad, uh-huh. En un lugar histórico y en este caso en un jardín centenario como es Jardines del Moro.
Bueno, encima, ¿cómo va a ser la asistencia del público sentada, de pie? Hombre, me imagino que limitación de aforo, todas estas cosas, ¿no?
Bueno, en el Palacio Real de Madrid va a haber tres escenarios. Uno principal, que va a ser en el patio de la Armería, que es el patio grande que da a la Almudena.
Sí.
Ahí va a haber 1,000 personas, van a ser 1,000 personas sentadas, guardando, por supuesto, en los tres escenarios las debidas normas de higiene y de seguridad que ha dictado la Comunidad de Madrid. Entonces, uh-huh. esto escrupulosamente se van a hacer así. Y este va a ser el escenario grande donde van a actuar Ara Malikian el día 24, uh-huh. Zenet el día 25, Andrea Motis con la Big Band de Bob Sanz el día 26, que haremos un homenaje a Pedro Iturralde, una de las grandes leyendas del jazz español, que cumple 91 años.
Fíjate.
Y estará presente con nosotros. Y el día 27 hacemos un guiño a nuestros vecinos de Portugal y traemos a Dulce Pontes.
Ah, muy bien.
Ese va a ser el escenario principal de Almería. Y luego en los Jardines del Moro hay dos escenarios más pequeños, uno ubicado en la Fuente de las Conchas y otro en el Chalet de la Reina. Y ahí van a hacer conciertos gratuitos.
Uh-huh. O sea, los de la Plaza de la Armería son 9 conciertos, creo, esos sí son de pago. Pero luego va a haber 20 conciertos gratuitos, atención, en los dos
en
escenarios.
Jardines,
exactamente.
Moro, efectivamente, los dos jardines ubicados en los Jardines del Moro. Esos conciertos son en viernes y sábado, empezamos el día 3 de julio, todos uh-huh. los fines de semana, hasta el día 8 de agosto.
Uh-huh.
Entonces hay 20 conciertos, 10 en cada escenario. Y arriba hay 4 noches, 5 conciertos, hay una noche doble. El resto de conciertos son en Mallorca, en Aranjuez, El Escorial y La Granja.
Uh-huh. ¿Ha sido complicado conseguir que todos estos artistas que son de primerísima fila se añadieran o se adhirieran a este festival?
No, no ha sido complicado. Los artistas están deseando estar en contacto con el público, claro. Están entusiasmados con la idea, con el recinto. Y bueno, la verdad es que ha sido muy bonito trabajar con ellos en estos días que estaban... Bueno, que realmente la situación que pasa en la cultura es muy complicada y es el momento que las instituciones tienen que ayudar y echar el resto para sacar adelante a toda esta industria, ¿no? Que está sufriendo duramente el COVID-19, ¿no? Entonces, no, la verdad es que hay un ambiente... Ayer se hizo la rueda de prensa y sí. Hay entusiasmo. Vinieron muchísimos allí con nosotros y estuvo Ara Malikian, estuvo Zenet y bueno, Ara Malikian dijo, llevo 4 meses sin tocar y voy a dar un concierto de muchas horas, que la gente se traiga la merienda para estar mucho tiempo escuchándome, ¿no?
Mira que es un personaje, ¿eh? Ara, que ha venido a este... hemos tenido la fortuna de que en este programa ha estado varias veces, es un personaje único. Es tan especial
es un genio, ¿no?
Y con esa personalidad además como tan humilde, como tan humana. A mí
es muy tímido.
Es verdad, también es verdad. Y, menos cuando se sube al escenario, que ahí...
Menos cuando se sube al escenario.
Se suelta el pelo, suelta el violín, se suelta entero, o sea que estupendo. En fin, Carlos, que has estado muy entretenido durante el confinamiento, ¿no?
Hemos estado muy entretenidos y bueno, y el personal de Patrimonio Nacional, todos los equipos de Patrimonio que han estado trabajando en esto, todo con videoconferencias, con uh-huh. tal, y bueno, la verdad es que se ha trabajado para sacar adelante esto, que es el primer festival o primer uh-huh. evento que se presenta en Madrid ahora para el verano.
Bueno,
esperemos que haya muchos más.
Claro que sí.
Necesario.
Y es la primera edición de este jazz en el Palacio Real que vendrá seguida de otras muchas ediciones, porque esto ya te digo yo que va a ser un exitazo total, porque el sitio es fantástico, los artistas de primera línea, repito, la música estupenda. Tenemos todos muchísimas ganas de disfrutar. Así que Carlos López, director artístico de Jazz en Palacio Real, te agradezco mucho. Primero que hayas estado con nosotros y después que hayas puesto en marcha esta iniciativa a la que me voy a sumar, pero ya mismo.
Por supuesto que sí. Muchas gracias a vosotros y os esperamos allí.
Muchas gracias. Un beso. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues ahí está de fondo ese violín con vida propia de Ara Malikian. Que nos vamos acercando a la 1:00 de la tarde, va, queda menos de un minuto. Llegan las noticias a Onda Madrid y los de las 10 de Buenos Días Madrid, pues como hacemos de lunes a viernes a estas horas, nos recogemos, pero solamente para preparar el programa de mañana. Mañana a las 10, aquí volvemos todos, Belén, Clara, Nieves, Carmen, Gloria, Carlos, Sergio, Juanjo. ¿Me he dejado alguien? Soy un portento. Y Eli. Hasta mañana.